En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. En el programa de hoy, además de secciones habituales como la que nos acerca el Instituto de la Familia o como la reflexión de la semana, vamos a dedicar la mayor parte del programa a hablar con nuestro obispo, con Monseñor Lemos Montanet. Él nos va a acompañar para una entrevista de comienzo de curso, de nueva temporada del Espejo, donde haremos un repaso por todas las noticias de lo vivido en los últimos días y de lo que tenemos por delante. En la cadena COPE, en el Espejo de la Diócesis, cada semana la reflexión nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Escuchamos de qué nos habla hoy.
Estamos comenzando un nuevo curso. Siempre insistimos en la necesidad de formarnos para responder a los muchos retos que la Iglesia y los cristianos afrontamos en la sociedad en la que nos toca vivir, con sus grandes luces, pero también con sus grandes rincones de oscuridad. Es el momento de hacer programaciones y de organizar las distintas actividades en las parroquias y en los arciprestazgos. Estoy seguro que son muchas las posibilidades que se nos ofrecen. Habrá grupos de estudio y reflexión que nos ayudarán a conocer mejor nuestra fe y a vivirla con mayor intensidad. Así tendremos los grupos bíblicos y las distintas posibilidades de formación, bien en las parroquias o zonas, o bien en el Centro de Ciencias Religiosas San Martín o en el Instituto de la Familia a nivel personal. Pero también los grupos que se dedican más directamente a tareas pastorales tienen su tiempo de estudio y reflexión, y siempre habrá la posibilidad de hacerlo personalmente buscando consejo y asesoramiento. Y no podemos olvidar esos tiempos de formación necesaria para recibir los sacramentos. Los padres, al pedir el bautismo para sus hijos, la catequesis de primera comunión, de confirmación o el curso prematrimonial. Momentos importantes en el itinerario cristiano y que todos debemos cuidar con esmero, tanto los que lo reciben o solicitan como los agentes de pastoral que los preparan, porque deben hacerlo con ilusión y con mucho corazón. Es tiempo de programar. Es tiempo de anotarse, es tiempo de organizarse debidamente, porque nuestra dimensión cristiana también es importante. Animémonos, porque las posibilidades son muchas, aunque a veces nos quejemos de que no tenemos muchos cauces para formarnos. Yo creo que sí tenemos muchas posibilidades y lo importante es que nos animemos a participar en ellas.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes, nueva temporada del Espejo, que comenzamos siempre en este primer mes de septiembre. Comenzamos siempre con la compañía de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestro obispo y vamos a hacer un repaso por las principales noticias de estos días, señor obispo. Se ha presentado ya la programación diocesana,
sí.
Y el vicario pastoral y ustedes estarán en las distintas zonas presentando las constituciones sinodales.
Comenzamos ya a hacer esa presentación, pero de manera especial lo hemos iniciado hace unos días con la asamblea de arciprestes, vicearciprestes y delegados. Y lo hemos hecho en un lugar con especial encanto, que fue la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia de Monterrey, al lado del castillo de Monterrey. Un poco para hacerle descubrir a los responsables de la pastoral diocesana de que hay una serie de elementos muy importantes en nuestra diócesis que tenemos que descubrir. Elementos importantes como en este caso el testimonio arquitectónico y lleno de piedad de un periodo muy glorioso de la historia de la Iglesia en Ourense, como es la Iglesia de Nuestra Señora de la Gracia, que hoy es parroquia. Y con esto, evidentemente, queremos comenzar las actividades pastorales de la diócesis, pero son muchos los acontecimientos en estas últimas semanas del mes de agosto en las que estamos embarcados.
Uno de los objetivos principales de la diócesis tiene la programación diocesana de pastoral a su disposición en la revista Diocesana Comunidad, y es el deber de todos conocer los objetivos, las acciones que van a orientar la labor durante los próximos meses. Tenemos el punto de vista puesto en que se conozcan los frutos del sínodo diocesano y se apliquen las normas del sínodo diocesano, y ahí tenemos en nuestras manos esas constituciones sinodales.
Exactamente. Las constituciones sinodales no es un libro para los sacerdotes. Es verdad que nos ha salido un libro un poquito grueso, ¿verdad? Pero es grueso porque tiene las dos lenguas. Somos bilingües, gallego y castellano. Pero ahora vamos a hacer como una edición más reducida para acercarla a todos los fieles, ¿eh? No solamente a los sacerdotes y religiosos y religiosas, en donde de una manera sintética presentaremos lo que son la normativa sinodal, es decir, la síntesis de las reflexiones realizadas desde el año 2016 por todos los fieles de esta diócesis, hombres y mujeres, religiosos, sacerdotes, catequistas, profesores, todos los que participaron en los grupos sinodales, que lo tendrán disponible, evidentemente.
Y también una manera que tendremos de dar a conocer las constituciones sinodales será aquí en esta casa, en la cadena COPE, a través de este programa del Espejo, con una sección, señor obispo, en la que vamos a intentar poquito a poco, punto por punto, ir acercando lo más relevante.
Exactamente. Es decir, hacer, diríamos, como de una manera sintética, unos pequeños esquemas acerca de algunos de los capítulos fundamentales de esas constituciones sinodales.
Pues ya lo saben, aquí en la cadena COPE y también en la revista Diocesana Comunidades podrán ir conociendo pues distintos aspectos de las constituciones sinodales. También, señor obispo, si hacemos un repaso de las noticias vividas en los últimos días, una noticia que nos llena de alegría para toda la diócesis y que nos pone la vista ya en el día 25 de noviembre también, ha sido el nombramiento de Monseñor Rodríguez Carballo como arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, un hijo de nuestras tierras.
Nos alegra muchísimo porque, una vez más, en el espacio de estos pocos años, pues dos hijos de esta tierra, pues bueno, Monseñor Carballo, es verdad que ya era arzobispo, en este caso, arzobispo secretario del dicasterio, de un dicasterio muy complicado y con una gran dimensión, diríamos, católica de la Iglesia, que es todo aquello referente a la vida consagrada en todas sus facetas, ¿no? Pero que ahora, después de dos singladuras largas al frente del dicasterio de la vida consagrada y de los institutos seculares, pues le han nombrado arzobispo de Mérida-Badajoz, y nos llena de alegría. Dios quiera que conmigo pues puedan asistir a su toma de posesión pues un grupo de diocesanos.
Representándonos a todos, claro que sí, el día 25 de noviembre, ya lo saben. Son noticias que vamos desgranando, que encuentran también en la página web del Obispado, y que cuando miramos pues la agenda que nos encontramos ahí, vemos que nuestro obispo estuvo también en estos últimos días en la asamblea preparatoria del Congreso Eucarístico Internacional en Quito.
Sí, ha sido una experiencia gozosa, a pesar de las casi 10 horas de vuelo o más, pero de la que he venido con mucho gozo. Antes de los congresos eucarísticos internacionales, la Santa Sede, a través del Comité Internacional de los Congresos Eucarísticos, reúne a los delegados de las distintas conferencias episcopales en Roma, ¿eh? En esta ocasión, la Santa Sede nos ha reunido en Quito. Allí estuvimos representados los 5 continentes del mundo, ¿no? Desde el cardenal de Filipinas hasta 3 jóvenes que representaban Suiza, pasando por un obispo auxiliar representando Australia. Es decir, yo creo que estaba toda la Iglesia representada de alguna manera. Es decir, a mí me ha tocado en suerte de representar la Conferencia Episcopal Española, porque la Conferencia Episcopal designa normalmente al presidente de la Comisión de Liturgia. Eso lo hacen también otras conferencias episcopales. Lo designa como delegado de la Conferencia Episcopal para los congresos eucarísticos. Han sido jornadas de trabajo intenso y también de trabajo sobre el terreno, conociendo aquellos lugares en donde se llevarán a cabo los encuentros de los fieles para vivir y celebrar este Congreso Eucarístico Internacional. Incluso con una esperanza, al menos la esperanza en la que vive aquella iglesia de Ecuador, una iglesia muy joven, muy joven. Un dato, el 65% de la población es menor de 45 años. Para que nos demos cuenta, ¿no? Y el dato es que esperan con gozo la presencia del Santo Padre para la clausura de la, del Congreso Eucarístico Internacional, con lo cual sería un gozo para ellos y para nosotros, porque hermanos somos.
Tenemos, echando la vista atrás, tenemos momentos vividos como, como esta asamblea preparatoria del Congreso Eucarístico, tenemos grandes eventos pues por delante y vividos también, y luego hay esos pequeños encuentros, señor obispo, del día a día, que calan de manera especial también, imagino que en el corazón de un pastor, en una diócesis como la nuestra. Por ejemplo, vemos cómo se encontraba pues en los milagros, en el centro de discapacitados de los milagros, de discapacitados psíquicos, compartiendo un tiempo de encuentro. Son momentos en los que siempre se vive y se aprende de manera especial.
Ciertamente, porque allí es donde te encuentras a los verdaderos pobres y sencillos. Les había prometido, con ocasión de la novena de la Virgen de los Milagros, participar con ellos y celebrar el día de su patrona, que es precisamente la Virgen de los Milagros. Y me he acercado a lo largo de estos días, pues, celebrar la Eucaristía con ellos, una Eucaristía muy, muy vivencial, porque de alguna manera son discapacitados físicos, pero sobre todo psíquicos. Participé con ellos en el almuerzo y después tuve que asistir a unos juegos en los que nos coimplican a los invitados y participar, evidentemente, en el partido de fútbol de un grupo de una casa contra de los equipos de una casa contra otra, también de este género de discapacitados. Esto te llena de una gran ilusión, lo mismo que ese mismo día, después por la tarde, asistí al encuentro de la jornada de apertura de las actividades catequéticas, en donde se presentó un modelo catequético, el proyecto Montesinos aplicado a la catequesis, que de alguna manera fue una convocatoria realizada por la Delegación de Pastoral y Evangelización de la Diócesis de Orense, dirigida de manera especial para los catequistas, ellos y ellas, y para los profesores de religión. Un encuentro muy hermoso, muy bonito, bastante numeroso.
Un proyecto además con el que se busca enseñar en catequesis a los niños y jóvenes como se hace ahora, es decir, de una manera más práctica, con sí, talleres más vivenciales, narrativos,
sí,
un poco
exactamente,
adaptarse a la mentalidad que tienen ellos ahora, a la manera de aprender que tienen hoy.
Sí, la verdad es que la pedagogía actualmente, todas las novedades dentro del ámbito pedagógico nos alucina, porque cada día estamos descubriendo nuevas ideas, nuevas perspectivas, aunque también tengo que decir una cosa, decía la ponente de este proyecto Montesinos que estaba positivamente, diríamos, sorprendida por el trabajo realizado por la delegación de catequesis, de nuestra delegación de catequesis, y también por el secretariado, los secretariados de las catequesis de Galicia, que trabajan muy bien y en donde colabora de manera especial, de una manera muy activa, el anterior delegado de catequesis, don Francisco Enríquez, porque es un hombre que tiene mucha sensibilidad y mucha capacidad pedagógica para expresar los contenidos catequéticos, ¿no? Ha sido una experiencia realmente muy, muy especial, muy buena.
Y esta tarde, en la catedral, la celebración de envío de los catequistas, como es habitual, finalizando estas jornadas.
Bueno, no va a ser propiamente en la catedral, sino en la iglesia de Santa María. Uh-huh. En la catedral tendremos antes un acto muy especial, que es celebrar la Virgen de Coromoto, es decir, la patrona de Venezuela. Y como sabemos que aquí hay una comunidad amplísima de venezolanos, incluso tenemos algunos seminaristas de Venezuela que brotan precisamente de esta comunidad, que son comunidades compuestas por matrimonios con muchos hijos. Entonces es normal que también surjan de ahí vocaciones. Y después, eso es a las 6 de la tarde, y luego después tendremos la jornada del envío, que será una celebración de la palabra en la iglesia de Santa María Nai, a las 8 de la tarde.
Comienza el curso, tendremos también el día 2 de octubre el comienzo del curso en el seminario, sí, y es una oportunidad también para recordar que tenemos centros de formación en nuestra diócesis que están abiertos a todos y que son una oportunidad también para aprovecharla.
Sí, a veces valoramos más lo que tenemos fuera y no valoramos lo que tenemos dentro, no porque seamos malos, sino porque a veces lo ignoramos. En nuestra diócesis, desde sus pobrezas, pero tiene una gran riqueza, porque tiene varios centros académicos o centros, diríamos, de rango universitario. Uno es el Instituto Teológico Divino Maestro, en donde cualquier persona, hombre, mujer, que tenga, diríamos, los estudios para para llevar a cabo cualquier formación universitaria, uh-huh, puede estudiar también los cursos llamados institucionales para obtener la licenciatura en estudios eclesiásticos. No digamos ya el centro de estudios, de ciencias religiosas de San Martín, que funciona por la, tiene sus actividades por la tarde. Tenemos el Instituto de la Familia, que desde otra vertiente pues nos ayuda dentro de todo ese ámbito que es la pastoral familiar y todo aquello que afecta a la problemática en torno a la familia y la preparación para el matrimonio. Y, cómo no, los tres seminarios, el Seminario Mayor Divino Maestro, el Seminario Mayor Misionero Redentoris Mater y nuestro Seminario Menor, Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Son centros que de distinto rango, evidentemente este último, porque es un centro de secundaria y de bachillerato, pero que son centros abiertos a todos. Este año he aconsejado a los directores de todos estos centros que conjuntásemos los esfuerzos, en vez de ir el obispo cada día a cada centro para abrir la, para hacer la apertura, vamos a tenerla el día 2 de octubre a las 6 de la tarde, con una celebración eucarística en la capilla grande del Seminario Divino Maestro, la apertura de todos estos centros académicos. Y aprovecho la ocasión que me brindas para decir una vez más que son centros abiertos. Hay personas prejubiladas o que están en una situación, gracias a Dios, buena, que tienen las mañanas muy libres. Yo les invito a que se animen a matricular en los estudios teológicos. Les ayudará a vivenciar su fe, a vivirla con mayor profundidad, ¿eh? Y esto es una oportunidad que nosotros ofrecemos desde aquí. Lo mismo que aquellos que quieran tener una formación, diríamos, no de otro rango, pero también universitario, pues por la tarde, en el seminario menor, tenemos el Centro de Ciencias Religiosas, que también es otro ente académico de talante universitario que nos puede ayudar. Y es una pena que ignoremos la existencia de estos centros, ¿no?
Pues ya lo saben, estamos ante un nuevo curso y tenemos una nueva oportunidad para aprovechar esas oportunidades de formación que tenemos en la diócesis. Estamos hablando con el obispo de la diócesis de Ourense, Monseñor Lemos Montanet, en la cadena COPE, en este programa del Espejo, del día 22 de septiembre, pero a las puertas de la celebración del día 24 de Nuestra Señora de la Merced. Señor obispo, esta mañana ya ha estado en la prisión de Pérez de Aguiar.
Sí, es una cita a la que no puedo faltar, ¿eh? Sobre todo asistir con motivo anticipadamente, ¿no? Porque luego después el día 24, que es el próximo domingo, iré a los mercedarios de Berín. No puedo faltar también a esa cita. Pero me es muy grata la celebración, participar en las celebraciones con motivo de la patrona del centro penitenciario de Pereira de Aguiar, en donde me he sentido siempre muy acogido y cariñosamente recibido por los residentes de aquella casa, por los internos del centro penitenciario y por el equipo directivo, así como por sus director y su directora, ¿no? Es un momento de gozo y un momento de fiesta en donde todas estas personas que por circunstancias de la vida tienen que vivir una experiencia, diríamos, de privación de la libertad, de algún modo la cercanía del pastor de la Iglesia diocesana y la presencia constante de la Iglesia a través de los dos capellanes que tenemos allí, que están haciendo una labor realmente excepcional, ellos ven como una puerta abierta a la esperanza. Y no solamente eso, sino les podemos ayudar a descubrir que lo mejor está por venir, tanto en su vida como en la nuestra.
Efectivamente, como sociedad tenemos que tener también las manos abiertas para acompañar ese proceso una vez que salen de la prisión, una vez que pues han cumplido con esa pena que tenían impuesta, pues ayudar a la reinserción. También hemos visto otras noticias recientemente que nos llenan de alegría. Veíamos esa peregrinación al Santuario de los Milagros también, de la pastoral penitenciaria. Son momentos, bueno, donde tenemos en cuenta que hay personas ahí que sufren y también muchas familias detrás que están siendo acompañadas por los agentes de pastoral penitenciaria y que también pues tienen un sufrimiento grande que, si se puede aliviar en alguna medida, pues ojalá así sea. Señor obispo, antes de despedirnos, tenemos que decir, invitamos siempre a los oyentes a que a través de la página web del Obispado y a través de la revista Diocesana Comunidad y los medios diocesanos sigan informando informados de estas y de otras muchas noticias que se producen día a día en la diócesis. Una de ellas la tenemos en vista el próximo viernes. Se va a firmar aquí en Ourense, será la diócesis de Ourense la primera en firmar esa carta por la seguridad vial, esa carta internacional por la seguridad vial. Nos adherimos a esa carta que, bueno, pues siempre es una apuesta también por el cuidado de la vida, la propia y la de los demás.
Sí, gracias a Dios tenemos un delegado episcopal de la pastoral de la carretera y del turismo, y él ha sido el que ha trabajado precisamente la posibilidad de firmar esa carta por la seguridad vial que se nos ofrece en las instituciones europeas. Nosotros como Iglesia pues nos subimos, diríamos, a esta especie de caravana a favor de descubrir la dimensión pastoral también en la carretera. No nos olvidemos que muchos de nosotros a lo largo de la semana empleamos muchas horas, pasamos muchas horas en la carretera. Y que precisamente esta carretera, como lugar de comunicación entre los pueblos y entre las gentes, se puede convertir en un instrumento de bien, pero también en un instrumento en donde acontezcan realidades muy luctuosas en caso de accidentes muy graves. Por eso tenemos que, la Iglesia tiene que estar ahí optando por buscar de algún modo una mayor seguridad vial, potenciarla, predicarla y apoyarla. Ahí tenemos que estar nosotros.
Señor obispo, nos veremos el próximo viernes en este programa del Espejo para empezar a hablar, para empezar a desgranar esas constituciones sinodales.
Me gustaría que hiciésemos esto, porque claro, cuando nosotros no podemos quedarnos tranquilo dejando en las manos de nuestros fieles este libro, el libro de las constituciones. Quizá a través de preguntas y respuestas, de una manera más pedagógica y más asequible, podemos suscitar que estas constituciones sinodales sean más asequibles, más cercanas. Y al mismo tiempo, si podemos, en la medida de esas posibilidades nuestras, podemos solventar algunas dudas que pueda haber sobre diversas cuestiones.
Pues ya lo saben, a lo largo de este curso, esa sección, acompañados por nuestro obispo, sobre las constituciones sinodales. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, gracias a ti, Cristina.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis, tarde de viernes, sección dedicada a la familia, acompañar a las familias. María Jones, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de dialogar y escuchar.
Sí, la comunicación es uno de los pilares que sostiene la vida en familia, y dado que los seres humanos no podemos no comunicar, resulta imprescindible que observemos cómo son nuestras interacciones con aquellos que más queremos, para así ir detectando aspectos que convendría reforzar, mejorar o incluso eliminar. Algunos de los errores comunicativos que se repiten con más frecuencia dentro del contexto familiar son la crítica constante, el reproche, el hablar las cosas en caliente, el evitar el contacto visual, las descalificaciones y gritos o la indiferencia y el silencio cuando algo nos molesta, las interrupciones cuando otro habla, el adelantarnos en darle nuestra respuesta sin haber escuchado lo que tiene que decir, el pensar que solo uno mismo tiene la razón, el repetir de forma inflexible un argumento provocando así que resulte imposible llegar a acuerdos. Para evitarlos debemos trabajar el diálogo en familia y la escucha activa. Veamos algunos instrumentos sencillos que nos pueden permitir lograrlo sin mucho esfuerzo y que fácilmente podemos incorporar en nuestro día a día. Practicar la escucha activa. Siéntate frente a un miembro de tu familia y escúchale atentamente durante 5 minutos. Míralo, no le interrumpas, anímale a seguir hablando si se queda en silencio, hazle preguntas y asegúrate de que lo que estás entendiendo es lo que él o ella está queriendo decirte. Sustituye las críticas por refuerzos positivos. Esfuérzate por pillar a tus hijos o a tu pareja haciendo algo bien y díselo. No tengas miedo a reconocer tus errores y evita enfadarte por nimiedades. Preocúpate más por tu lenguaje no verbal que por el verbal. Presta especial atención a cómo quieres decir las cosas, en qué tono, a qué distancia del otro, apoyándote en qué gestos o en qué expresiones faciales.
Les hemos ofrecido a los oyentes varios tips. Yo creo que como tarea a corto plazo, a veces con las personas que tenemos más cercanas es con quien menos nos esforzamos, aunque debiera ser al revés. Como tarea a corto plazo, elijan uno o dos para ir poniendo en marcha esta
Uno está bien. Uno está suficiente.
vamos a centrarnos, por ejemplo, nos hablaba María, en dar las gracias o en buscar algún detalle que destacar positivo de la otra persona, no solo de los hijos, también del marido. Vamos a procurar en casa o de nuestros padres o de los abuelos de alguien. Vamos a procurar hoy, por lo menos, pues coger esa costumbre e ir incorporando ese tip. Luego la semana que viene ya les ofreceremos algún otro para que vayan incorporando también.
Efectivamente.
En los pequeños detalles está la clave del bienestar.
Sí, sí, hay que ir pasito a pasito.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.